En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Capítulo 1, versículo 3 al 5 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta noche vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Usted y yo frente a los que sufren. Usted y yo frente a los que se duelen, a los que sufren. Vamos a dar lectura y vamos a participar leyendo nosotros alternadamente esta porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así el Señor en su palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, todos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolarlos, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Déjeme terminar en el 5 y mire lo que dice. Qué tremendo esto. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, todos decimos, nuestra consolación. Padre, añade bendición a tu palabra, bendice y consuela a mi amigo, a mi hermano, a mi hermana y a esa familia que sufre en este momento. Gracias por tu palabra y gracias por el mensaje de esta noche, porque sin saber lo que iba a ocurrir, 72 horas después del domingo, Señor, el mensaje va de acuerdo a la necesidad que tiene tu iglesia en este momento. Pedimos todo en el nombre de Cristo, suplicando que tu palabra no regrese a ti vacía, y es en su nombre y por su pronto retorno en gloria que oramos. Amén y amén. Hermano, puede tomar asiento, pueden tomar asiento. Hermanos, no cabe duda que sería muy exagerado venir y señalar, o sería demasiado exagerado poder que alguien nos presentara acá en la iglesia en esta noche a una persona que no haya sufrido. Una persona que dice, mire, yo tengo 30 años, mire, yo tengo 40 años, o mire, yo tengo 55 años, tengo 38 años, y yo no sé lo que es el sufrimiento. Yo pienso que no existe una persona en el mundo que haya tenido que vivir y que haya tenido que irse de este mundo y haber dicho, mire, yo viví la vida. No creo. O sufrimos nosotros un desaire, o sufrimos una enfermedad, o sufrimos un dolor, o sufrimos algo que en realidad a nosotros nos quitó y nos asfixió en la vida. Y como no existe nadie, y como estamos seguros que nadie está exento de ese sufrimiento, de eso que a nosotros nos hace perder muchas veces la esperanza, perder a nosotros la confianza en el Creador, perder la confianza en nuestro Dios, estoy seguro que el mundo está lleno de esas personas que sufren, algunos más, algunos un poco, y algunos ya verdaderamente su vida es eso, un continuo sufrimiento. Hay algo que Dios siempre llegó a prever, y hay algo muy interesante y algo muy bonito, que Dios tiene un grupo de agentes, Dios tiene un pelotón, Dios tiene un batallón de sus agentes, que son aquellas personas que han sido probadas, que han sido entrenadas, que han sido instruidas, que han sido aleccionadas a través de la vida con diferente categoría o diferente tipo de sufrimientos. Nosotros no entendemos, nosotros no comprendemos. Cuando sufrimos, nunca nos ponemos en la posición de decir, yo creo que Dios me está preparando para algo. No, cuando yo estoy en sufrimiento, lo primero que hago es quejarme. Lo primero que hago es preguntarme, ¿y por qué estoy teniendo que pasar yo por este tipo de sufrimiento? Cuando en realidad, ese periodo de tiempo, cuando en realidad, en ese momento en que estamos nosotros sufriendo, Dios nos está entrenando, Dios nos está preparando, Dios nos está instruyendo para que cuando termine ese periodo de prueba en la vida, usted ya salga graduado, a usted se le entrega un diploma, a usted se le entregue un trofeo y se le diga, esta persona pasó la prueba, pasó la supervisión. Es como los productos que ahora, por ejemplo, en el FDA, ¿no?, de los Estados Unidos, o la Profeco, por ejemplo, en México, donde pasa por pasa por un departamento de inspección para que el producto salga al mercado y esté en óptimas condiciones. Eso somos nosotros. No lo estamos pasando por un momento de prueba, por un momento de capacitación, por un momento de entrenamiento. Hermanos, la iglesia no es solamente venir y alabar al Señor y hermanos, salgamos a evangelizar y hermanos, mire que hay que poner misiones. No, esa es la función primordial de la iglesia. Pero en medio de toda esta operación hay personas que sufrieron. Hay personas que llevaron en su espalda una serie de cargas, una serie de sufrimientos. Pero los sufrimientos, y esto es lo sorprendente, y esto es prácticamente lo que queremos en esta noche explicar, que a pesar de la cantidad de sufrimiento, de lo prolongado de ese tiempo para sufrir, de lo duro del dolor que tuvo que pasar X o Y persona, nunca interrumpieron su vida. Nunca se vio suspendido su operación, su papel fundamental, que era de llevar adelante, pues, el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, lo que nosotros queremos entender que esos agentes, y quiero probar que usted se sienta en esa categoría, no sé quién otro acá en la iglesia pueda estar pasando por un momento como el que vive Mayra. El día domingo, cuando hice el anuncio, y íbamos a decir que la hermana Minerva se iba a operar, yo en primer lugar volví a ver, quise ver cara a cara a la hermana Zabaleta, porque la hermana Zabaleta sabe, entiende lo que es una operación de pierna, lo que es pasar 15, 18 días en rehabilitación, lo que es poner su pierna en ese instrumento hidráulico que le hacen mover y que le exigen hasta cuánto tiene que subir para que empiece a tener un poquito de operación y de movilización su pierna. Entiende perfectamente los dolores, sabe lo que el efecto de la anestesia, sabe también cómo se siente el no tener ese dolorcito ahí de hueso con hueso pegado. Entonces, todos nosotros, nos ha tomado en cuenta nosotros para prepararnos, para venir e instruirnos, para entrenarnos, y tiene un propósito, porque Dios nos va a poner a nosotros delante de esa gente que sufre en un papel importante, en un papel vital. Dios nos va a dar a nosotros ese ministerio, nos va a dar a nosotros esa oportunidad de ser esa persona que traiga esa palabra de alivio, esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza, esa palabra de ánimo, y decirle a la hermana, lo que acabamos de mencionar, una persona que fue inseparable de la hermana Rosa, la hermana Celia. Hermana Celia sabe lo que es ir al hospital, sabe lo que es salir de su trabajo y a la hora de la comida venir a ver a la hermana Rosa, irla a traer a la iglesia, y llevarla a su casa, recogerla, esperar todo el tiempo. Probablemente, no sé si llegó hasta ahí Celia, pero estoy seguro que lo debe haber hecho, inclusive de ayudarle a vestir, porque en la condición que queda una persona después del tratamiento de quimioterapia, después de saber que hay cáncer, pues queda muy débil y como que no quedan muchas ganas de vestirse, de levantar nuestra autoestima. Entonces Celia conoce perfecto. ¿Por qué? Porque ella tuvo a su papá al lado de ella, o sea, conoce lo que sufre un enfermo. Tenemos meses. Erika tiene una maestría, tiene un doctorado en lo que es cuidar a una persona que está prácticamente día a día muriendo de cáncer. Erika ya no te puede en ningún momento ahorita darte un manual, el manual que le da hospice a uno, ¿verdad? Donde te dice, mire, este día va a tener esto, el otro día. No, ella no necesita leer el manual. Ella sabe los síntomas, ella sabe también esos momentos altos y bajos en el enfermo de la persona de cáncer. Nosotros somos esos agentes. Nosotros somos esas personas que Dios ha preparado de antemano para que cuando nos ponga frente a frente, cara a cara, con aquellas personas que sufren, nosotros sabemos qué tenemos que decir. Sabemos cómo tenemos que decir las cosas. Sabemos cómo tenemos que comportarnos. Sabemos cómo mirar los ojos y compadecernos de esta persona que está sufriendo. Ahora, déjeme explicarle cuál va a ser la tónica del estudio de esta noche. En primer lugar, vamos a ver cómo hablo con una persona que es cristiano. Porque con una persona que es cristiano es mucho más fácil venir y hablar de una terminología, venir y hablar de ciertas cosas que esta persona conoce. Es muy difícil hablar con una persona que no conoce a Dios. Entonces, al final, le vamos a explicar cómo se hace en un caso de sufrimiento, en un caso de un accidente, hermana Saldaña, como esto. ¿Cómo hace usted para no meter las extremidades, para no cometer imprudencias, para no decir cosas que puede, que usted cree que va a consolar y lo que va a hacer es va a herir, va a exasperar a la persona, no va, va a crear una situación de aspereza? Y probablemente estas personas se van a sentir heridos y van a empezar a atribuirle a que Dios no tuvo control, pues, del problema del accidente. Entonces, mire conmigo, vamos a hablar en primer lugar solamente con los que somos cristianos. ¿Cómo hablamos con ese hermano, con esa hermana? ¿Cómo hablo yo con esa familia que está pasando por un momento de crisis? En primer lugar, solamente quiero que regrese una vez más a los versículos que hemos leído, porque esto yo quiero que usted lo tenga y que se dé cuenta. Tiene razón el pastor, ese día 12 de julio que yo fui al culto, el pastor me aclaró muchas cosas y me dijo que en realidad, que Dios, en este sufrimiento que estoy pasando, Dios me está entrenando, que yo voy a salir de esta situación que estoy viviendo, pero que voy a utilizar todo ese conocimiento, toda esa capacidad para poderla transmitir a mi hermano, a mi hermana en Cristo, que está pasando por un momento similar como el que yo vivo. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 3, capítulo 1, segunda carta a los Corintios. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? Dice aquí la Biblia, de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, para que podamos nosotros, sus agentes, también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación están por medio de la consolación que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Esto quiero decirle, y esta es la pequeña gran diferencia, que nosotros los cristianos tenemos el consuelo de Dios por medio de los hermanos, pero el que no conoce de Cristo no tiene el consuelo. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a saber cómo entrar en ese mundo de una persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios y que siente un total desconsuelo en su vida. Entonces, pero ahora vamos a ver el consuelo que podemos recibir nosotros los cristianos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Porque dice el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Bueno, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo hago yo? ¿Cuál sería mi approach? ¿Cuál sería mi acercamiento? ¿Cuál sería mi forma de comportarme en frente de una persona que está sufriendo? En primer lugar, no sé si ustedes de las personas que decidirían tomar un asiento, ir a... usted escuchó una noticia. Una noticia es aterradora. Hubo un accidente, hubo un despido, hubo... Un problema matrimonial, hubo una situación que causa un poquito de vergüenza. Lo correcto es buscar, ir a esa persona que se estima, a esa persona que nosotros queremos, buscarle en su casa, ver por todos los medios, el ser muy prudentes, muy discretos, ofrecerle la garantía a esa persona a quien usted está aconsejando que lo que usted va a escuchar hasta ahí queda. O sea, que usted no va a empezar a exteriorizar, que usted no va a comentar, que usted no va a divulgar nada. Hay situaciones que son muy vergonzosas, que a veces es preferible no decirlas, porque la mente nuestra es muy traicionera y lo único que vamos a hacer es recordar las cosas malas y no en realidad las virtudes de la persona. Usted llega a la casa, o probablemente llega a la oficina, o se ve en un restaurante, en un café, tal vez en el pasillo de la iglesia, que no creo que sea el mejor lugar para hacerlo, o el día que usted quiera venir, el día de nuestro día de ayuno y oración, ocupar la silla de la iglesia o el altar, para que entre las dos, o entre los dos, o entre las familias, se puedan contar el problema y aprendamos a dirimir esto delante de Dios. ¿Qué hago? Yo lo primero que haría con una persona es decirle esto: mi hermana, Dios no puede fallarle. A usted ya le falló el sistema, le falló su esposo, le fallaron sus hijos, le falló su jefe, le falló su esposa, le falló el pastor, le falló su iglesia, le falló todo, le falló el gobierno, se ha fallado todo.
Hermano, qué bueno. Hermano, qué alegría. ¿Sabe una cosa? Mire, hay que aprender a quebrar el problema. Hay que aprender a ubicar nosotros la clase de problema, la dimensión del problema. Y lo que tenemos que hacer es esto. Bueno, entender una cosa, que Dios no me puede fallar. Que hay miles de promesas en la Biblia que a mí me pertenecen. God is not going to let me out. Dios no va a dejarme a mí afuera. Dios no puede fallarme porque no es su naturaleza. Esta no es la personalidad de Dios. La Biblia dice que Dios no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. Por amor a su nombre, por amor a Él mismo, Él no puede fallarnos. Otra cosa, que todas las promesas que se encuentran en la Biblia nos pertenecen. Aunque ahora mismo nosotros no empecemos a ver con claridad las cosas que están pasando, aunque nosotros en la actualidad no le encontremos la salida, no veamos nosotros el lugar donde ya va a parar, donde el problema va prácticamente a quedar desintegrado, yo veo que el problema no se arregla, al contrario, es más grave, más grave, más grave. Una cosa, cierre sus ojos, y quiero que me ponga mucha atención en esto. Cierre sus ojos solamente para orar. No cierre sus ojos ante la realidad del problema que tiene. Porque ese es un grave error. Que a veces muchos de nosotros queremos ignorar que tenemos un problema. A veces estamos nosotros dándonos una buena palmadita en la espalda. No es tan grande el problema como yo creía. No, el problema es grande. El problema puede traer fatales consecuencias. El problema se puede agravar. El problema puede tomar dimensiones que después usted ya no va a poder controlar. Entonces, ¿qué hago? Cierre sus ojos. Las niñitas han entrado al baño, por favor. Hermano Mondrago, han entrado al baño 4 veces. No sé qué pasa con ellas ahí en el baño. Por favor, oye. Entonces, tenemos que ver esto nosotros. ¿Cómo hago yo? Puede ser que el problema se haya crecido, se haya maximizado. No sé qué dimensión ha tomado, pero no voy a ignorar que el problema ahí está. Lo que voy a hacer es algo. Voy a cerrar mis ojos para poderme concentrar en la persona de Dios. Le voy a decir una cosa. Existe una gran probabilidad, y le digo con todo el conocimiento de causa, que Dios pueda sorprenderle cuando usted abra sus ojos. Puede ser que en el momento que usted abra sus ojos, el problema Dios lo haya resuelto. No estoy diciendo en un abrir y cerrar de ojos. Estoy hablando de que usted va a manejar su vida. Estoy hablando de que usted va a controlar su situación y que va a depender total y absolutamente y exclusivamente de Dios, y que no va a buscar ayuda foránea más que en Dios. Va a depender usted absolutamente de Dios. Y usted en este año, o en el año pasado, o en los 2 años que ha tenido este problema latente, que le ha venido lastimando, que le ha venido dañando, usted ha mantenido una actitud con Dios de decir, Señor, lo que dice la hermana Rosa Silva y los hermanos, la oración. La hermana aprendió a darle una oportunidad a que Dios la bendijera. Y Dios lo hizo de una forma especial. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahora la hermana Rosa Silva abre sus ojos. Y el problema se fue. Puede ser que esto suceda también en su vida. Hermano dice, mire, mi problema era tan grande que yo decidí no comentarle a nadie más que a Dios. Empecé a buscar yo al Señor con todo mi corazón. Cierro mis ojos. ¿Y qué cree, hermanos? En el momento que yo abro mis ojos, el problema ya no existía más. Por eso, hermano, mire, hagamos algo. Tome de mi mano. Hermano, por algo el Señor me ha mandado a esta casa. Por algo el Señor me ha permitido que yo hiciera esta llamada telefónica. El Señor puso en mi corazón que yo le buscara. Hermano, yo no sé por lo que usted está pasando, pero Dios puso algo en mi corazón. He estado pensando en usted. La estuve viendo, la estuve observando. Y me acerco a usted. Hermana, dependamos de Dios. Busquemos al Señor con todo el corazón. Si usted teme otra cosa, hablar esta persona. Le voy a decir algo, porque es muy interesante. Hablar con esta persona con tanta sinceridad y con tanta transparencia, sin exageraciones y sin prometerle cosas que en realidad ni Dios mismo se atrevería a prometer, porque Dios no promete algo que Él no va a cumplir. O sea, Dios te promete todo lo que Él te puede, y está en la capacidad, y lo que Él te va a cumplir te lo sostiene porque es veraz. Pero una de las cosas es esto. Dígale a la persona, hermana, si usted es la que lleva la carga en esta casa. Hermana, si usted es la heroína de este hogar. O hermano, usted es la cabeza de esta casa. Hermano, no se debilite. Hermano, el día que usted desmaye, hermana, el día que usted se venga a pique, todos aquellos, su esposo que ha confiado en usted, sus hijos que han puesto la esperanza en usted, ¿en quién se van a apoyar? Entonces, verdaderamente venir y ofrecerle a esta persona y ponerla en cuidado intensivo y meterle oxígeno y meterle suero y no se descuide. Y hermana, por favor, no se me quede en su casa. Yo sé, ¿cómo va a creer usted que a nosotros no nos es agradable? Pues, por favor, le digo esto. ¿Cómo usted cree que no es agradable? Mira, una Ruth Peña que viene a los cultos de su iglesia jalando un tanque de oxígeno. Si eso es, un acto heroico, ¿cómo usted cree que no me va a mí a dar gusto que a esta iglesia haya venido la mamá de Andreita dos días después salida del hospital de que le hayan hecho una operación de quitarle un riñón y venir con su batita y venir todavía con su bolsa del dreno aquí a la casa de Dios, cuando hay un montón de personas que están flojas, dándose aire nada más en su casa, tratando de freír sus problemas, creyendo que lo van a resolver, y cada día que pasa se vuelven en personas amargadas, se vuelven en personas aisladas, se vuelven en personas que no van a resolver el problema. No es que lo deseamos, lo que pasa es que han tomado la medicina equivocada, no saben, no han sabido corregir su problema. Son personas que no aceptan un consejo. Es una persona que usted dice que yo no me le puedo acercar a ella, es más, ni me atrevo a preguntarle qué es lo que está pasando en su vida, porque son capaces de faltarte el respeto, son capaces de venir y de insultarte. Entonces mejor ni preguntas, mejor ni siquiera. No sabes si el problema es económico, no sabes si el problema, porque puede ser un problema, que es un problema hormonal, no necesariamente es un, en serio, porque usted sabe que cuando una mujer está pasando por un problema hormonal, mire, póngase chaleco contra balas y metas en un tanque de guerra, porque no le gana a nadie. Si usted no puede hacer esa pregunta, porque usted se da cuenta cómo el pastor tiene que mantener todo este tipo de cuidado de no herir, porque el problema no es físico, el problema no es emocional, el problema no es económico, el problema es un problema hormonal. Y por ahí explota, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué hago yo? Ven, hermana, no, por favor no se descuide, hermana, esta no es la salida más próxima, hermana, no, que la iglesia, no venga esta. Vaya otra, hombre. Hermanos, 117 iglesias en este mismo momento tienen culto en Brasil. Si este es el problema, busque un lugar donde ir. Ahora, otra cosa, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para poder venir y aconsejar? Mire, dígale esto. Asegúrele a esta persona que la presencia de Dios en su vida es real hoy. You can't see him, but you can feel him. Y usted puede, mire, usted probablemente no lo puede ver, y estoy seguro, no lo va a ver. Pero usted puede sentir la presencia de Dios cuando usted vea que muchas cosas han cambiado y empezaron a obrar, y empezaron a funcionar, y empezaron a darse. Cuando usted dice cuenta, pero ¿y dónde estaba el problema que a mí me asfixiaba? ¿Y dónde estaba el problema que a mí me aquejaba? Cuando yo me lo sentí, en dos meses, el problema se ha ido de mi vida. Fíjese. ¿Qué puedo hablar yo con esta persona que llegó a su casa, llegó a la oficina, que llegó yo a cualquier... Y Dios me está usando como ese agente, como ese consejero, como esa consejera, como ese medio que Dios tiene para esa persona. La única persona que puede ayudarle emocionalmente soy yo. Entonces, ¿cómo? O usted, ¿no? Mire, hable con esta persona y dígale, hermana, no dé ningún paso, ni para adelante, ni para atrás, hasta que usted se asegure que la presencia de Dios en su vida es real. No tome ninguna decisión. No venga alocadamente. No retroceda. No se retracte. No se dé por vencido. No suelte las cosas. No desmaye. Tampoco. No tome usted así a la loca y a la carrera una decisión y usted quiera arreglar por sus propios medios su problema. No. Asegúrese en primer lugar de que la presencia de Dios en su vida es real. No se deje de llevar. Le voy a decir una cosa, que esto ha verdaderamente aniquilado y esto ha arruinado a muchísimas personas. No se deje llevar por lo que a otros les ha sucedido. Lo que a otros les ha sucedido no es parámetro, no es un medio para medir lo que a usted también le puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para su vida y para otra persona el plan es distinto. Entonces usted no puede venir y amalgamar, usted no puede venir y hacer universal una forma de reaccionar. No, en ningún momento, no haga eso. No se deje llevar. No, es que fíjate que lo que pasó, mira, ¿te diste cuenta de lo que le pasó a la sultanita? ¿Te diste cuenta de lo que le pasó a fulano? No necesariamente, porque le pasó a fulano, a sultano, a mengano, le puede pasar a usted. Dios tiene un plan para usted, y el plan que Dios tiene para mi vida no es el mismo plan que tiene para mi esposa, no es el mismo plan que tiene para mis hijos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y el propósito de Dios en nuestra vida es único, y para nadie más. Usted no crea, y otra cosa, usted no crea ni se deje derrumbar por comentarios de otras personas. Tome en cuenta lo que Dios dice. Hay gente que van a querer opinar, y probablemente por la ignorancia que a ellos les caracteriza, lo único que van a hacer es a ustedes desmoralizarle. No crea usted en los comentarios de las demás personas, no crea usted en fatalismos. No, por favor, no se hunda o no dé oído a opiniones o comentarios de personas que probablemente, tal vez, están bien intencionadas en querer formar parte de ese grupo de asesores o de consejeros suyos, pero no han sido correctamente orientados. Están probablemente diciendo algo, pero no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Me mandaban justo hoy, mire cómo, ¿por qué tengo el cuidado yo de ir anotando todas las cosas que a mí me mandan? Yo lo escribo, o lo pongo en un archivo, o lo bajo de la impresora y lo voy poniendo en un folder. Hoy me mandaron un correo muy lindo. Se llama El Muro, ahí lo tengo. Y dice, para aquellas personas que muchas veces nos sentimos perseguidos, mire la petición de la hermana Orfelinda, mire la situación, por ejemplo, de Mayra con su tía, mire los problemas, el dilema en que está la familia Saldaña, pues en estos dos días de luto, y los días que vienen todavía son más complicados todavía. Bueno, entonces, dice que vi un hombre que se sentía, bueno, y que había detectado que había una cantidad de hombres que habían comenzado a perseguirle, y a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo, y querían matarle y robarle y hacer y torturarlo. Y este hombre era cristiano. Entonces dice, Señor, por favor, empezó a clamar a las palabras del Señor, y Señor, por favor, envía a tus ángeles. Tu palabra dice que enviarás a tu ángel para que esté a mi lado y para que me defienda. Señor, tú eres mi escudo, Señor, tú eres mi castillo, mi alto refugio, en ti me voy yo a refugiar. Y entonces dice que iba corriendo y llegó a un lugar, pero desértico. Señor, por favor, manda a tus ángeles. Yo me recuerdo que en tu palabra dice que mandaste tú un espíritu de ceguera a los que venían persiguiendo y convertiste en ciegos a los que iban persiguiendo a tus siervos. Señor, haz lo mismo con los que me vienen persiguiendo. Y dice que caminó. Y dice que caminó unos cuantos pasos más, corrió unas cuantas cuadras más, y al rato se da cuenta que había una casa. Y dijo, Señor, es mi salvación. Y se mete en la casa, y en la casa no había nadie, como que habían salido. Se mete en la casa y le dice, Señor, mira dónde vienen. Señor, pon un muro, por favor, pon una barrera, pon por favor algo para que estos hombres no sigan. Señor, tú puedes hacerlo, tú paraste el sol, tú hiciste llover, tú dejaste que lloviera, tú alzaste a Elías en un carro de fuego. Señor, tú hiciste llover 40, Señor, tú hiciste el diluvio, puedes hacer un muro, hazlo por favor. Y los hombres corrían y corrían y corrían, y mientras más él hablaba, dice que al rato él se quedó viendo que en la puerta apareció una araña. Dijo, solo esto me faltaba de este hombre. Señor, yo te pedí ángeles, no una araña. Señor, yo te pedí ángeles. Señor, no una araña, yo te pedí que hicieras un muro. Aparece una araña. Y viene la araña y empieza a tejer una telaraña. Y se acercaban 30, 20, 10 yardas. Y la araña, pero rápido, tejiendo una telaraña en las ventanas y una telaraña en las puertas. Cuando al rato dice, Señor, dice, me entrego a ti. Señor, me doy por muerto. Estos hombres me van a masacrar. Y dice que se quedó rendido y tirado en la sala. Cuando al rato dice que se oyeron golpes y gritos. ¡Aquí se metió! ¡Aquí se metió! ¡Entremos! ¡Saquémoslo! ¡Torturémoslo! Y dice que el hombre se movió de la sala y se fue a una habitación. Entonces dice que la tela de araña cubría las ventanas y cubría de tela de araña también las puertas. Entra un hombre, irrumpe a una patada, abre la puerta y dice, aquí no hay nadie, dice. ¿Cómo? Le dice, mira, ¿cómo va a haber gente? Le dice, aquí, si mira, si las telas de araña están cubriendo las puertas y también las ventanas. Esta casa no ha sido habitada desde mucho tiempo. Entonces dice que los hombres se van y le dice, Señor, ya sé por qué mandaste la araña. Él pedía ángeles y Dios te mandó una araña. Él pedía un muro y Dios te mandó una araña para que hiciera telaraña, para que la gente pensara que era una casa deshabitada. Con esto te digo una cosa, la moraleja de todo esto. Hazte el propósito de que en todo cuanto emprendas en la vida, asegúrate de que la presencia de Dios es real en ti. Que probablemente no te va a conceder exactamente lo que has pedido. Digo probablemente, porque como Dios es un Dios multiforme y como Dios contesta a su antojo y a su manera, porque Él es un Dios soberano, pero probablemente en otras ocasiones no te va a dar lo que tú pediste con exactitud, pero te va a dar exactamente lo que tú necesitabas. Te va a dar lo que tú necesitabas. Por eso, asegúrese de que la presencia de Dios es real en su vida. Otra cosa, ¿qué puedo decirle a una persona que sufre? No desmaye ante nada. No permita que ninguno de los que están cerca o de los que están lejos de su vida le vean a usted sufrir o se enteren de que usted está sufriendo. Cuando esta gente que usted ve que usted sufre le van a ver a usted totalmente abandonado, totalmente así desamparado, y van a pensar que Dios no es real en su vida, y que si Dios no es real en su vida y que si Dios no es efectivo en su vida, tampoco puede ser efectivo en la vida de los demás. A Dios no le conviene eso. Hermana, échele ganas. No permita en ningún momento que usted flaquee. Cuando usted sienta que ya no puede más, recuerde lo que la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can't no more. I can't do it any longer. I'm sick and tired. Estoy cansado. Estoy demasiado. Ya no aguanto más. Estoy sufriendo demasiado. ¿Y sabe una cosa? Siento que no tengo fuerzas. Y por allá el versiculito que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando esa persona se sienta desplomar, cuando usted se sienta desplomar, cuando usted se sienta desfallecer, cuando usted sienta que está cayendo y que no hay nadie que le ve, no se olvide una cosa, pídale la ayuda a Dios, que Él se la va a dar y se le va a brindar, ¿sabe una cosa? Incondicionalmente. Y le voy a decir una cosa, se lo voy a añadir esto, y cada ayuda que Dios le va a dar nunca se la va a sacar en cara, porque Dios no es hombre. Dios nunca le va a sacar en cara a usted los favores que le ha hecho hoy. Nunca. Eso es lo lindo. Haga Dios su Dios. Y con esto yo quiero terminar. Verdaderamente, haga Dios su Dios. No el Dios religión, no el Dios de iglesia, no el Dios del domingo, no el Dios de eventual, no el Dios al que usted sabe 3, 4, no. Verdaderamente, haga a Dios el Dios de su vida. Sienta usted la bendición que dice aquí en el libro de Números. Venga por favor conmigo a Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Haga Dios su Dios. Hermano, hermana, usted que nos escucha en esta noche, mire, no le dé tanta vuelta ya más a la vida ni a los problemas. No hay nadie que le entienda más que Dios. No hay nadie. No hay nadie en el mundo que le entienda tan bien y comprenda y sienta el dolor que usted tiene como lo siente Dios por usted. Vea lo que dice Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Mire qué tremenda bendición esta. 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga. ¿Y qué dice? Jehová haga resplandecer su rostro ¿sobre quién? Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti ¿qué? ¿Se da cuenta? Ese rostro que aún no brilla, esa paz que no tienes en tu corazón, esa bendición de la cual tú escaseas, solamente te la puede dar Dios. Dios es el único que lo entiende. Dios sabe lo que usted sufre. Atórelo con todo el corazón. Mire, hermano, hoy hablaba con la familia Tobar. La familia Tobar, sus dos hijas están acá presentes. Yo les comentaba a los hermanos a la hora del culto. Bueno, ya regalamos una familia el domingo. Ya mandamos a Neme, deportada para los Fresnos, con todos sus dos hijos y su marido. Váyase allá, apoya a los Fresnos, de sus diezmos, de sus ofrendas. Mire cómo es Dios con nosotros. Nosotros damos una persona, Dios nos manda cuatro. Me dice, mire, me dijo, yo estaba yendo a otra iglesia. Acaba de estar la hermana Tobar con su hija, sus hijos en mi oficina platicando. Mire, me dijo, yo iba a otra iglesia. El pastor me dice, no me sentía bien. Yo he venido en varias ocasiones acá con usted y le voy a ser sincera, mi sentimiento es diferente. Me siento a gusto, me gusta. Hablé con Chayo, Chayo me dijo esto, que hablara con el pastor y quiero formar parte de esta iglesia. Le dije, no me pierda en ningún momento, ninguna oportunidad cuando venga a la iglesia. El culto no comienza a las 7:30, el culto a las 7. El culto no comienza con los anuncios del pastor, el culto comienza con el primer himno de adoración. No pierda, mire, de veras, haga a Dios su Dios, adórelo de todo su corazón. Este puede ser, discúlpeme, el último miércoles de su vida. ¿No es cierto, hermana Saldaña? You haven't got it yet. You haven't got it yet. No, nos ha entrado todavía. No. No nos ha caído el 20. Este puede ser el último. Un muchacho, ¿cómo me explica, Raquelito, por favor, hombre? ¿Cómo me explica un hombre que deja su país para irse a España, para irse a Rumania, dado por todos los Estados Unidos, colectando plata para irse de misionero? Un accidente. ¿Cómo explica usted que una familia que vino a visitar a la hermana Saldaña, que estuvo con su hijo, se van para Río Verde, se van para San Luis y regresan y se matan? Este día puede ser el último día de su vida. Hoy, atórelo. Le voy a decir esto y con todo cariño se lo digo. Mire, yo he visto gente cuando yo entro al culto, cuando entro a las 7 de la noche, a las horas pico cuando van a comenzar los cultos, gente que están calladitos en su silla. Algunos los días de ayuno y oración los he escuchado gemir aquí en la iglesia. Xochitl sabe, porque ella, Xochitl nos releva a nosotros, a mi esposa y a mí, a las 3 de la tarde, para que nosotros no vayamos a casa. Hemos estado todo el día por acá, en lo que estoy en visitas, y en la gente que viene a orar. Y a veces he tenido que tener mucho cuidado de esperar que esa hermana en particular salga. Porque cuando me ha tocado entrar aquí a la hora de orar, está llorando desconsoladamente. Gime. Y le voy a decir una cosa, y no es de las que llora en público, ¿saben? No es de que cuando les toca orar el miércoles y el viernes y orar ya, se atragantan en casa. Yo, no, de esas oraciones, discúlpeme, no las oye Dios. Pero esa mujer que gime, esa mujer que llora, esa mujer que creo que hasta le duele su caja torácica, le duele sus entrañas por el dolor que tiene, lo hace privado con Dios. Haga lo mismo los días miércoles, adórelo al Señor. Olvídese, el que esté enfrente, mire qué corte de pelo más feo que se hizo la fulana, mírate la otra comentario, olvídese de eso, no pierda la oportunidad, adórelo. Cuando Dios le dé la oportunidad de servir en esta iglesia, por favor, sirva a Dios con todo el corazón, sírvalo con todas las fuerzas de su alma. No agarre usted un ministerio, y es que fulano de tal me dijo, y es que este bien no sirve, y es que para qué vamos para la cárcel, y es que los hermanos que están los viejitos, no ande repelando, porque sabe una cosa, que esa es una pérdida de tiempo. Y Dios ve la intención de su corazón. Hable con esa persona. Cuando tenga que servirle a Dios, hágalo de todo corazón. Dios es todo lo que usted necesita. La ayuda que Dios puede darle es una ayuda que no es eventual. La ayuda es para siempre.
Aunque usted piense, con lo que usted está viviendo en la actualidad, no es justo. Déjeme decirle que Dios es un Dios de justicia y siempre hace alucir su justicia con los suyos. Pastor, pero usted me dijo, si esto es para consolar a nosotros entre la iglesia,
sí.
¿Cómo hago para consolar a una persona que no conoce de Dios? Dígale, todo esto lo puedes tener si haces a Cristo el Señor y Salvador de tu vida. No me hagas preguntas que probablemente no tengo las respuestas. No me hagas, por favor, decir cosas que yo quiero decir solamente por calmarte o consolarte, pero que en realidad no es la verdad. Mija linda, hermano querido, hermana, a ustedes en la familia, usted puede decir, mire, de aquí no hay otra salida. Dios está tratando con ustedes personalmente. No se trata de ir a la iglesia. No se trata de que ustedes vengan conmigo a la West Bronxville. No se trata de que ustedes vengan conmigo a los cultos de nuestra iglesia. Aquí en su casa usted puede hacerlo. Aquí en su oficina. Ayer estuve con el hermano Obed Regalado en la corte judicial allá en Matamoros y me dijo, el magistrado de la corte va a estar el sábado, pastor, en el evento, escuchando su predicación. ¿Sabe por qué? Me dijo. Yo le di una invitación y un día de estos pasó a decirme, Obed, yo sé que ustedes oran acá en las oficinas. Yo tengo un hijo que quiero que oren por él. Y me dijo, casos como estos, me dice Obed, se escuchan en toda la corte. Él está en el departamento de partes, donde se da parte de no sé qué, qué parte, qué un vale que no se cobra. Ahí, ayer estuve 2:30, 3 de la tarde platicando con él. Y me dice, pastor, la mayoría de los empleados, ¿sabe usted qué pasan a hacer? Pasan por la ventanilla y me dejan un papelito y se van. Y cuando yo voy a la ventanilla y encuentro el papelito, es, Obed, ora por mi mamá, por favor. Le pasan a dejar a Obed todas las peticiones de todos los empleados de la Corte Judicial de Matamoros. A los cristianos ya sabemos cómo aconsejarlos. A los que no son creyentes, la única forma de poder enmendar, de poder empezar a arreglar todo esto, de poder rectificar todo este problema, es a través que humillémonos y reconozcamos que no hay nadie que nos pueda ayudar más que la mano de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y venimos a rogarte a que tú nos bendigas como a ti, Señor, más te plazca. No queremos en ningún momento exigirte. Es más, Señor, ni tenemos la autoridad moral para exigirte que nos bendigas. No hemos sido los cristianos que prometimos algún día a ti que íbamos a ser. Señor, ayúdanos. Hay hermanos en nuestra iglesia que lloran, que sufren, que se lamentan. Y a nosotros nos has preparado. Y a nosotros nos has dado las armas. Y a nosotros nos has dado las herramientas para saber aconsejar correctamente. Pero especialmente aquel que no puede ser consolado por ti, porque no te conoce, para que venga y te conozca y reciba los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo, nadie le está molestando, nadie le incomoda. Ahí donde usted está sentado, adentro de su corazón, antes de tener que ponerse en pie y marchar y salir para casa, usted bien puede en esta noche tomar la decisión más linda, la decisión más importante, la decisión más trascendental de toda su vida: entregarle su corazón a Cristo. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de recibir a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Repita conmigo adentro de su mente esta oración y dígale, Señor Jesús, yo vengo a darte gracias por tu palabra y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha hecho esto sinceramente, déjeme por favor ver su mano. Levántela ahí donde está. Levante su mano, usted que ha orado conmigo en esta noche. Que Dios te bendiga, gloria al Señor. Dios te bendiga, Irma González. Dios te bendiga, gloria. Dios te bendiga allá atrás, gloria al Señor. Dios me le bendiga allá atrás, gloria al Señor. Hermano Héctor, para acá. Hermano Héctor, para acá, por favor. Hermano Héctor. Hermano Moreno, déjemelo ahí con hermano Héctor, por favor. Hermana allá atrásito, por favor. Hermana Sandoval. Acá. Hermana Sandoval. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más, levanta tu mano, alguien más. Que Dios te bendiga, gloria al Señor. Alguien más, Dios me le bendiga, alguien más. Levante su mano, Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Cuántos meses, cuántos años, Irma, de tener los ojos cerrados? Y ahora los abres y ahora ves la petición que tenías en tu corazón. Gracias por ser como eres, Irma. Gracias, Señor, por bendecir a nuestra iglesia con esta calidad de gente. Gracias, Señor, por los invitados. Gracias, Señor, por los que escuchan tu palabra. Gracias por los que sufren, porque tu palabra dice que los que sufren serán consolados. Hemos llorado tantas noches de pena, de amargura, de tristeza, pero las lágrimas son de alegría. Bendice esta iglesia, Señor. Yo sé, yo lo siento, yo lo he comprobado, que tu presencia en esta iglesia es real y nadie lo puede dejar de aceptar, nadie puede negarlo. Tu presencia es maravillosa. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.